Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La sanidad pública de nuestro país vuelve a estar cuestionada y vive un panorama que es realmente desalentador. Las perspectivas son las que son. Seguro que tú mismo has vivido algún momento de tensión cuando has tenido que ir a urgencias, a algún centro sanitario en tu comunidad. Has esperado más de lo que en teoría tenías previsto a la hora de coger cita, de ser atendido. Siguen aumentando los días de espera para determinadas consultas, siquiera una llamada, operaciones. Escucha a José Luis.
No pueden dar más de sí, si es que está muy escaso todo. Si ahora mismo para poner una inyección del B12 nos hemos tirado una hora. Es horrible. Y es que no llevamos así casi más de un año y no veo que le pongan un tratamiento porque el Nolotil y el paracetamol me lo tomo yo como chocolatinas. La verdad es una pena, pero es así.
Ni que decir tiene que nuestra sanidad es realmente buena y nuestros médicos son grandísimos profesionales. Podría decir que son de los mejores del mundo. Y eso se demostró justo en los peores momentos de la pandemia. Quizás se nos ha olvidado, pero cada día, confinados y desde nuestros balcones y ventanas, salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde, agradeciendo que se jugaran la vida luchando contra el virus en primera línea. Eso parece que queda muy lejos y ahora no queremos darnos cuenta de que el sistema sanitario está más que tensionado. El foco ahora está puesto en los médicos españoles, por eso, después de todo lo que han vivido estos años, es justo escuchar sus demandas y lo que piden, porque tenemos un gran problema estructural, más allá de la política, más allá de quién gobierna en Madrid. Sí, sobre todo de cara al futuro.
Ya teníamos que haber provocado 1000 huelgas. Despide personal en todos los hospitales. Faltan la maternidad de O'Donnell, que era la joya de la corona. Yo tuve un nieto hace poco y fue un desastre total por falta de personal. O sea que no nos cuente historias, que está clarísimo que lo que falta es gente.
Acabas de escuchar a Rosa, vive en Madrid. Desde el pasado 7 de noviembre los médicos han parado de forma indefinida en las urgencias extrahospitalarias de atención primaria en la comunidad. Protestan por la escasez de personal en la reapertura de 80 centros de urgencias en la Comunidad de Madrid. Este es uno de los motivos por los que el domingo salieron a la calle, depende de los cálculos, pero en cualquier caso, miles y miles de personas. ...200.000 personas según la delegación de gobierno, 700.000 según los convocantes, se manifestaron en Madrid para defender la sanidad pública y evitar la destrucción de la atención primaria. Como te digo, el problema está ahí, pero en muchas ocasiones es utilizado sistemáticamente por la política. Así lo piensan Pedro y Gloria, matrimonio a quien pillamos justo antes de entrar en una consulta en un centro de salud.
Me parece que lo han politizado y nos van a fastidiar a todos.
Yo no estoy en contra de la huelga cuando se necesita, pero que no lo politicen, como dice mi marido, y lo dejen en Madrid, cuando yo vengo de otra comunidad que está muchísimo peor que Madrid, y nadie dice nada.
El ruido político de la capital a veces protagoniza todas las portadas, pero aunque algunos se empeñen en negarlo, esta situación afecta a todo el país. De entrada, en Cantabria, el sindicato médico CESM ha convocado una huelga indefinida en la atención primaria para protestar por la falta de personal. Aseguran que se necesitan 150 médicos y dicen que sus agendas de pacientes son inasumibles. En este caso, Madrid y Cantabria gobiernan dos gobiernos de distinto color. Esto va mucho más allá de los partidos. Te pongo otro ejemplo, Navarra. La huelga indefinida está convocada para febrero de 2023. El paro se debe a la inacción del gobierno foral y al Departamento de Salud, pero también a la necesidad urgente de mejorar las condiciones laborales. Alberto Pérez es el secretario general del Sindicato Médico Navarro.
En el momento en el que en el Sindicato Médico hemos tomado la decisión de convocar una huelga es porque estamos atrapados, estamos en un callejón sin salida. Y la culpa de que estemos en este callejón sin salida y de que no veamos más salida que la convocatoria de una huelga es del Gobierno de Navarra y en particular del Departamento de Salud. Son ellos los que nos han conducido a esta situación. Voluntariamente, y yo diría que no por indolencia, sino activamente.
Estas huelgas pueden provocar un efecto dominó en otras comunidades. En Valencia se quejan de que las bajas que no se sustituyen y las agendas de los médicos que soportan hasta 60 pacientes al día. En Aragón, los médicos y pediatras de atención primaria están en pie de guerra también. Amenazan con llegar a un nuevo paro si sus reivindicaciones no son escuchadas. y en la región de Murcia no se descarte la huelga indefinida si no se ponen soluciones a los colapsos y demoras que están sufriendo en el sistema sanitario. En cuanto a pediatría, para que te hagas una idea, el sector denuncia que cerca de 600.000 niños en España carecen de pediatra asignado. La vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, Teresa Cenarro, dice que faltan unos 1.300 pediatras en los centros de salud.
Estamos inmersos en plena epidemia de gripe que está afectando a muchísimos niños, entonces todas las consultas de pediatría en estos momentos están saturadas. Ahora va a llegar el puente de la Inmaculada, va a llegar las Navidades, entonces eso va generando un atasco en la agenda.
Piensas el atasco en el corto plazo, piensas en los números en el largo y claro, plantéate cómo será el futuro de aquí a unos años. Un tercio de los médicos de primaria se van a jubilar en la próxima década. Ya a este ritmo no van a tener reemplazo. Pascual Piñera es el vicepresidente de SEMES, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
Que hay un tercio de la población médica que se jubilará en los próximos 10 años y no hay médicos suficientes para cubrir ese tercio de médicos del Sistema Nacional de Salud que se van a jubilar. Por otro lado, tenemos un limitante importante que es el número de plazas de MIR que sale cada año. Siempre hay 8 o 10 mil médicos que se quedan sin posibilidad de poder trabajar en el Sistema Nacional de Salud porque no acceden al MIR, que son los que terminan escapándose a poder hacer la especialidad en otros países.
Más allá de la política, hay que hablar de la situación de los médicos, de los centros de salud, de las urgencias, de nosotros, los pacientes. Hoy hacemos una radiografía a la sanidad pública en España. Una de las imágenes de este fin de semana han sido las manifestaciones en varios puntos de España para mejorar las condiciones de la sanidad pública, la más importante, súper numerosa, la que se celebró en Madrid, donde miles y miles de personas salieron a la calle para exigir un sistema sanitario de calidad. Por Herrera en COPE ha pasado el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que ha asegurado que el principal problema es la falta de médicos.
Bueno, el principal problema que tiene toda la atención primaria de toda España es la falta de profesionales. Le doy un dato que es, yo creo que es bastante aclaratorio. De aquí a 10 años se nos jubilan el 35% de los médicos, son 6.000 profesionales. Y desde luego, si seguimos en las cifras que estamos haciendo ahora, tanto de alumnos que entran a la facultad como de plazas MIR, va a ser imposible hacer toda esa cobertura.
Para Escudero, la falta de profesionales es un problema clave que sufre no solo Madrid, sino el resto de comunidades. Asegura que la manifestación del domingo ha sido convocada, dice, por un claro objetivo político contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Claramente fue una manifestación en clave política, una manifestación que iba con un objetivo distinto, ¿no?, a lo que ellos utilizaron como excusa y que desde luego a nosotros no nos va a condicionar cuál es nuestro objetivo, hacia dónde seguimos con nuestra política sanitaria.
Desde la Comunidad de Madrid insisten en que seguirán hablando con los sindicatos madrileños para poder resolver cuanto antes esta situación en los centros sanitarios y hospitales. Sin ir más lejos, mañana la Consejería de Sanidad ha convocado una nueva reunión con el fin de resolver el conflicto, intentarlo y a ver si da una solución a profesionales y pacientes. Claro.
Vamos a ir punto por punto de cuáles son los temas de conflicto. Gran parte de ellos ya están incluidos dentro de ese plan de atención primaria y, bueno, tratar de llegar a un acuerdo. Hay algunos de los puntos que pide, claro, que es la contratación de más médicos. En eso sí que no podemos actuar porque la bolsa de trabajo de médicos de familia en el Servicio Madrileño de Salud está cero.
Una de las organizaciones convocantes entre sindicatos y profesionales es AMITS, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Ana Jiménez es médico de familia y representante de este sindicato. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, gracias por llamarnos.
Gracias por atendernos. Lo primero, y por intentar ser, no sé si medio positivo con la que tenemos encima, ¿qué se espera para la reunión de mañana? ¿Cuál podría ser la salida?
Pues la verdad es que las palabras del consejero son un poco entristecedoras, porque ya parte de la base de que dice que no hay médicos, y eso no es verdad. Madrid es una de las comunidades autónomas que más médicos forma cada año. El problema es que las plazas que posteriormente se ofertan para trabajar en el Servicio Público de Salud, específicamente las de atención primaria y las de urgencias extrahospitalarias, no son nada competitivas. Ofrecen unas malas condiciones de trabajo y unos sueldos que no son competitivos con nuestro entorno.
¿Con nuestro entorno es con el resto de España o con el entorno europeo?
Las dos cosas, porque algunos de nuestros profesionales han huido a comunidades autónomas limítrofes, por ejemplo, en Castilla-La Mancha tenemos muchos pediatras que comenzaron su andadura laboral en Madrid y que posteriormente fueron a Castilla-La Mancha atraídos por las mejores condiciones laborales.
Claro.
Y desde luego el entorno europeo es francamente competitivo con Europa. No podemos olvidar, no con España, quiero decir, perdón. Uh-huh. No podemos olvidar que solo hay un país de nuestro entorno europeo que pague peor que España, que es Grecia.
¿Qué necesitaría la atención primaria para funcionar como corresponde, partiendo de la base que me comentas, Ana, de que sí, de que hay médicos? Porque claro, si no hay médicos, pues el problema es infinito.
Bueno, hay médicos, sí que los hay, y desde luego si se hacen ofertas suficientemente competitivas, los médicos aparecen. Tenemos el caso de los residentes que acaban la formación en medicina de familia y pediatría cada año en mayo, que menos de un 10% deciden quedarse en Madrid, pero los médicos estaban. Pero luego lo que se les ha ofertado, desde luego, no es competitivo y no tiene la capacidad de permitirles que se redigan. Fíjese, cada año 200 médicos acaban en Madrid. Es verdad que hay algunos que vienen de otras comunidades autónomas, que ofrecen menos plazas de MIR, pero no son tantos. Madrid es una comunidad autónoma donde los médicos les gustaría vivir siempre y cuando se les reconozca su trabajo, su esfuerzo, en todos los sentidos. Lo que no puede ser es que un médico recién salido, flamante, con su orgullo de haber sido capaz de acabar una carrera tan tan fuerte, tan competitiva, con su orgullo de tener una especialidad tan buena como es, por ejemplo, la pediatría o como es la medicina de familia, medicina familiar y comunitaria, le ofrezcan un trabajo mal pagado en un turno de tarde para trabajar a destajo. A destajo, viendo un paciente cada minuto, cada dos, cada tres. ¿Eso quién lo quiere?
Nos estamos, desde el punto de vista social, ya no solo político, que también. Nos estamos olvidando de los aplausos. Nos estamos olvidando, permíteme la comparación, de lo que pasó hace dos o tres años.
Bueno, la población, la masa en general, es muy sugestionable. Es verdad que en aquellos momentos de tanto miedo, en el que nosotros fuimos militarizados y también voluntariamente acudimos en masa a prestar servicio a la población que se estaba muriendo, es verdad que en aquel momento, pues de una forma masiva, se aplaudió y se aplaudió sin más. Ahora la población se siente desamparada, porque intentan acudir a los centros donde teóricamente tendrían que estar sus médicos y se encuentran con la barrera de la escasez. No hay médicos para atenderles. Y entonces eso, junto con los mensajes que politizan nuestra lucha, hacen que la población se haya vuelto agresiva hacia nosotros. Porque, claro, sí, nosotros decimos necesitamos más tiempo para atender a nuestros pacientes, necesitamos puestos de trabajo competitivos para que nuestros compañeros, los que se han ido, vuelvan a España. Y lo que nos dicen es, sois izquierdas, estáis atacando al gobierno. No, entonces, ¿quién está politizando? ¿Nosotros? Nosotros tenemos reivindicaciones profesionales y luego los políticos se pelean entre sí y al final la casa sin barrer.
Ya, lo que pasa, visto desde fuera, Ana, y como usuario de la sanidad, que en el fondo lo somos todos, faltaría más. El problema está en cuando los políticos se os suben a vosotros encima. No digo en contra, digo a favor.
Sí. Nosotros no hemos cambiado en ningún momento nuestro discurso. De hecho, no sé si pudisteis seguir el acto de ayer, pero Amitz no estaba en ese escenario en el que se hablaba de todo. Nosotros no estuvimos allí, porque nosotros lo que reivindicamos, lo que hemos reivindicado desde el primer momento. De hecho, quería comentar, dicen que nosotros somos oportunistas a la hora de hacer nuestras reivindicaciones. Mentira. Nosotros llevamos reclamando mejoras para la atención primaria madrileña, en este caso, desde mayo del 2020. Pero entonces la presidenta de la comunidad convocó elecciones y entonces nos quedamos sin interlocutor con quien negociar. La pospusimos. En septiembre de ese mismo año volvimos a convocar la huelga de atención primaria pidiendo medios, pidiendo tiempo para atender a nuestros pacientes. Y en aquel momento la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, firmó un acuerdo con nosotros en el que se comprometía a mejoras salariales y además a mejoras de tiempo. Nos prometían que tendríamos agendas de 30 pacientes por médico de familia y de 20 pacientes por pediatra. ¿Y qué hizo con esos acuerdos? Nada, ya. No los cumplió. Entonces, lo que pasa es que aquel momento, desde el punto de vista de la reivindicación de otros sindicatos y de otros partidos políticos, no les pareció interesante apoyarnos, pero nosotros siempre reivindicamos lo mismo.
Ana, y una última cuestión. De cara a las jubilaciones, que eso es por pura demografía, eso va a ser así, de miles y miles de médicos en toda España, en Madrid también porque somos más, y miles de médicos, ¿eso cómo se soluciona? ¿Hay con suficiente cantera en las facultades?
Hay varios cuellos de botella. Las facultades de medicina tienen suficientes egresados, pero luego tenemos el cuello de botella terrible del MIR. En otros países de nuestro entorno europeo es verdad que aproximadamente el 50% de las plazas están destinadas a la formación en atención primaria, y aquí en España tenemos mucho menos, el 25% o menos. O sea, sí que es cierto que tenemos el cuello de botella a MIR, pero imagínese un colador. Da igual que echemos agua y agua y agua y agua si lo que tenemos en el fondo son agujeros. Da igual cuántos médicos formemos si no somos capaces de retenerlos. O de verdad los políticos se remangan, se ponen a hablar, se ponen de verdad a planificar, no solo en el cortoplacismo electoral, sino en el medio y largo plazo, o la sanidad pública española está condenada a la muerte.
Pues seguidme bien atentos. Aquí sí que nos va la vida en ello, y nunca mejor dicho, ¿eh? Lo digo con toda sinceridad. Ana Jiménez, médico de familia, representante en este caso de AMITS, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Gracias y suerte, Ana.
Muchas gracias por darnos voz.
Buenas noches. La realidad del problema, en datos. Faltan 5.000 médicos en el Sistema Nacional de Salud. Si no se toman medidas de aquí a mañana, el déficit de profesionales será de 9.000. 3 de cada 10 de los 136.000 médicos que hay en España trabajan en atención primaria. Son casi 900 menos que en 2018. De toda la profesión, los médicos de familia están entre los profesionales más envejecidos. El 33% tiene más de 60 años y 6 de cada 10 tiene más de 50. La experiencia es un grado, sin duda. A lo mejor en la medicina de familia es más importante todavía, pero si no hay cantera, el relevo se hace imposible. Si vamos a los motivos que ha provocado esta situación, están, por ejemplo, los contratos, que siguen sin ser atractivos, lo comentaba Ana, los turnos, que continúan siendo largos, las guardias, que se solapan constantemente, los cambios de horario y destino a última hora. Tomás Cobo es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
La precariedad profesional que sufrimos. El 50% de los médicos españoles tienen un contrato precario. Apenas tenemos tiempo para la formación médica continuada a lo largo de nuestra carrera profesional. Además, nuestros salarios son francamente inferiores a los de nuestros compañeros en la Comunidad Económica Europea. Pero además, tras el esfuerzo titánico que hicimos durante la pandemia, las agresiones aumentan.
En un momento como este, ser el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, pues también debe ser complicadito con la que está cayendo. Hemos llamado al doctor Manuel Martínez Sellés. Doctor, don Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, es verdad.
¿Hola, Manuel?
Hola, sí.
Ahora sí, ¿qué tal, doctor? Buenas noches.
Buenas noches.
Con la que está cayendo, viendo que el problema me parece que va mucho más allá de la política y de los partidos políticos, es un problema sistémico, ¿por dónde habría que empezar para intentar solucionar esto?
Bueno, lo primero, tendríamos que definir qué es esto, ¿no? Si esto hablamos de la situación de atención primaria, es verdad que es una situación preocupante, yo creo que en toda España, ¿no? Hay una sobrecarga de agendas, hay mucha burocratización, hay dificultades para lo que es la conciliación familiar, y por lo tanto nosotros creemos que la solución desde luego pasa por hacer una inversión que haga la atención primaria atractiva para nuestros compañeros y que impida que se sigan yendo profesionales a países de nuestro entorno donde pueden ganar dos o tres veces más, como es el caso de Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, y por lo tanto tenemos que dar a los médicos de atención primaria mejores condiciones, no solo económicas, sino también una mejor condición que permita pues unas agendas que sean compatibles con calidad asistencial, pues un ratio médico-paciente que permita que el médico de atención primaria pueda dedicar el tiempo necesario a sus pacientes.
Por despejar incógnitas y problemas, entonces, médicos hay, lo que pasa es que están mal pagados.
Bueno, hay médicos y están mal pagados, ambas cosas son ciertas. También es verdad que en los próximos 10 años vamos a ver muchas jubilaciones porque se van a jubilar muchos compañeros de cuando se formaban más médicos en España de los que se forman ahora. Y por lo tanto vienen 10 años de escasez de médicos, a lo que se une, como digo, que muchos de los profesionales que estamos formando pues se van al extranjero. Pero también tenemos que saber que, aunque ahora se aumenten las plazas en las facultades de medicina, que tampoco está claro que eso sea una buena solución, pues ese efecto tarda mucho tiempo en verse, porque claro, un médico para formarse necesita 6 años de carrera, luego 1 año de preparación del MIR y luego 4 o 5 años de especialidad, con lo cual, si sumamos todo eso, estamos hablando de en torno a 12 años.
Claro. Doctor, le voy a hacer una pregunta, me va a responder preguntas solo a los que han convocado, pero claro, el colegio como tal no ha convocado las movilizaciones, que he dicho de antemano. ¿Por qué en Madrid cuando el problema es nacional?
Claro, efectivamente, yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de un problema a nivel nacional. De hecho, yo creo que la sanidad en Madrid es de las mejores de España. No solo la sanidad en general, sino también la atención primaria. Tenemos centros de salud que están abiertos de 8 a 9 de la noche. Tenemos de las plazas que se convocan de MIR, los mejores residentes, los mejores estudiantes de medicina eligen Madrid. Este último año quedaron más de 200 plazas vacantes, que no hubo médicos que eligieran esas plazas, muy mayoritariamente en la atención primaria. Y he de decir con orgullo que Madrid no quedó ninguna plaza libre. Para que nos hagamos una idea de la comparación, solo en Cataluña quedaron más de 700 plazas vacantes. Es decir, que en Madrid tenemos un amplio margen de mejora, pero que no estamos peor de lo que están en otros sitios. No solo eso, sí es cierto que en Madrid pues se ha hecho recientemente una reestructuración de urgencias extrahospitalarias, que yo creo que era una reestructuración necesaria, pero que no se ha hecho de forma correcta. Nosotros lo que defendemos es que esta reestructuración se tiene que hacer con criterios asistenciales, con criterios geográficos y dialogando con los profesionales. Es decir, es cierto que se han hecho errores y desde luego nuestra intención desde el colegio es colaborar para corregir estos errores. Nosotros hemos creado una comisión permanente sobre atención sanitaria, y tenemos una mesa de atención primaria donde tenemos más de 70 médicos de atención primaria, donde hay 8 grupos de trabajo. Nosotros desde el colegio lo que queremos es aportar soluciones, pero también creemos que se está politizando esta situación y creo que es importante despolitizarla cuanto antes.
Y una última cuestión. ¿Cómo se puede, no sé si empujar, orientar o animar a que los médicos jóvenes opten por la especialidad de atención primaria de médico de familia?
Bueno, yo creo que hay que hacer que la especialidad sea atractiva, tanto a nivel de pregrado, de formación, como también que los médicos de atención primaria tengan buenas condiciones de trabajo. Y luego yo también defiendo la creación de una especialidad de urgencias, porque uno de los problemas que hay en Madrid es que estos médicos de atención primaria, después de 6 años de carrera, 1 año de preparación del MIR, 4 años de formación específica en atención primaria, muchos de ellos se están yendo a las urgencias. ¿Por qué? Porque están buscando pues unos sueldos o unos ingresos económicos que sean más elevados, aunque sea a expensas de hacer guardias, porque están buscando horarios que sean más compatibles con la conciliación familiar, y entonces pues no tiene mucho sentido estar formando a muchos médicos de familia que finalmente se van a dedicar a la medicina de urgencias. Y ya, aunque fuese solo por eso, pero sino también por el hecho de que en todos los, o casi todos los países de nuestro entorno hay una especialidad específica de medicina de urgencias, si conseguimos crear esta especialidad de medicina de urgencias, pues ya los médicos que quieran ejercer en el día de mañana en medicina de urgencias se podrían formar en esta especialidad, y los médicos que se formen en medicina de familia, pues finalmente acabarían ejerciendo su profesión como médicos de familia. Pero efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para lograr que la atención primaria sea atractiva para los médicos.
Me temo que vamos a hablar mucho en las próximas semanas o meses. Doctor Manuel Martínez de Selles, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Gracias por la consulta, doctor. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Adiós. Chao, chao. Bueno, somos más, vivimos más, demandamos más y mejor atención sanitaria, claro. Más allá de debates políticos, de peleas entre comunidades y partidos, escuchemos a los que saben, a los que nos salvan la vida y preservemos como sea nuestra sanidad. Los médicos son los que piden, pero nosotros, los pacientes.